Turning now to the book of Exodus, chapter 33 and verse 1.
Voy ahora al libro de Éxodo, capítulo 33, versículo 1. Éxodo 33, 1. Jehová dijo a Moisés, anda y sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y nuestro tema en este estudio de este capítulo 33 de Éxodo es diferentes grados de vida espiritual, porque eso es lo que vemos reflejado en este capítulo. Ahora bien, el último estudio estábamos considerando, entre otras cosas, el desastre de la estrategia de Aarón cuando los hijos de Israel desearon volver a la idolatría, porque Moisés estaba lejos de ellos, estaba en el monte con Dios, y desearon que se les hicieran dioses. Y vimos cómo Aarón siguió una estrategia de apaciguamiento, una estrategia de sincretismo, pensando que él podía mantener al pueblo con el Señor, con aquel Dios único y verdadero, al cederles terreno a esas personas y permitirles tener cierta idolatría junto con las cosas de Dios. Y él no les dio lo que ellos tal vez querían, y bueno, acepto que esto es lo que yo supongo, es lo que yo creo. Tal vez ellos querían un toro de oro, porque así es como se hacían las cosas en Egipto, y ellos estaban acostumbrados a eso. Y más bien Aarón les dio solamente un becerro. Y a pesar de que tal vez ellos habrían deseado tener diferentes imágenes o dioses, él les dio solamente uno. Y uno se pregunta si se pensaba que triunfó en la estrategia de apaciguamiento que tuvo. Y después ellos pensaron que esa imagen era una muestra de varios, y después vendrían varios, porque describen al becerro de fundición que Aarón les había dado de forma plural, como dioses, a pesar de que solamente había uno en ese momento. Y entonces Aarón también puso un altar enfrente del becerro de fundición, y esto es algo bastante extraño. Tenemos nuestro altar, pensó para sí mismo. Pero el becerro de oro todavía estaba ahí. Y después, no solamente eso, sino que también él proclamó una fiesta religiosa para el único Dios verdadero. Y las personas se dejaron llevar por ello. Y esto fue un desastre. ¿Y qué fue lo que les enseñó Aarón? Bueno, pues les enseñó el sincretismo. Que se puede tener cosas completamente opuestas en la religión que uno practica. Les enseñó a desafiar a Dios, porque conocían los mandamientos, conocían que los ídolos eran malvados ante los ojos de Dios, eran detestables ante Dios, y también Aarón les enseñó hipocresía, y les enseñó que no necesitaban arrepentirse de eso, porque no les demandó que lo hiciesen, y no clamaron a él, no les pidió que se arrepintieran. Sin embargo, la actitud de Moisés fue exactamente lo opuesto. Cuando Dios le dijo que esto estaba sucediendo, cuando él descendió del monte y Moisés lo vio con sus propios ojos, por así decirlo, estaba horrorizado. Y entonces quebró las tablas de la ley, las cuales representaban ese pacto preciadísimo que Dios había hecho con ellos. Y eso lo hizo de forma correcta. Pensamos nosotros que fue Dios que le alentó a hacerlo. No fue que perdiera el control, no, esa indignación justa estaba allí, venía del Señor, y a través de su pecado e idolatría ellos habían roto el pacto, y entonces las tablas de la ley fueron rotas, y Moisés estaba horrorizado. Sin embargo, él clama a Dios. Ustedes se acordarán, y no tengo que enfocarme mucho en esto, pero ustedes se acordarán que Dios le dijo a Moisés que no clamase por ellos. Lo que habían hecho ellos era tan malo que si Moisés no clamaba por ellos, Dios lo aceptaría y aún así honraría y bendeciría a Moisés. Pero Moisés no fue disuadido. Y de hecho, Dios no tenía la intención de que fuera así. Él le ofreció la posibilidad de dejar su comisión, por así decirlo. y abandonar a ese pueblo, pero era tan grande el corazón de Moisés que aún así intercede por ellos. Y ahí es donde comenzamos. Aquí es donde empezamos en este capítulo 33. Moisés ha intercedido por el pueblo y Dios no les destruirá, irá con ellos. Pero hay ciertas provisiones y lo primero lo leemos aquí cuando nos dice Jehová, dijo a Moisés, versículo 1, anda, súbete de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. Y la razón por la cual Dios les permitiría seguir en el caminar es doble. La primera parte ya fue establecida en el capítulo 32. Y la segunda parte de la razón es que Dios honraría la promesa que se le dio a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Él honraría esa promesa, tomaría a la nación o a ese pueblo, a la tierra prometida, pero de una forma muy diferente ahora. Versículo 2, enviaría un ángel delante de ellos. Y eso es completamente diferente a lo que había pasado antes, cuando Dios estaba con ellos él mismo y estaba el pilar de nube durante el día y el pilar de fuego durante la noche. Eso evidentemente fue retirado ya. De hecho, solamente aparecía ahora en la tienda de la reunión, que mencionaremos un poco más adelante. Ya estaba fuera del campamento, no en el centro, donde aquellos individuos que verdaderamente se arrepentían podían ir. Así que hay un desastre aquí. Dios se ha retirado y esto nos lleva al primer punto de esta tarde y es el siguiente. Dios a veces se retira. Ahora sabemos que ellos son un pueblo típico que representan a la iglesia. No todos ellos son verdaderos y fervientes creyentes, sin embargo, ellos tipifican y representan, ilustran a los verdaderos creyentes en épocas subsecuentes. Y hay veces en que Dios dice, por así decirlo, te protegeré, me aseguraré que avances en el caminar, pero yo no estaré contigo de una forma tan especial. Aquí tenemos un grado bajo de existencia espiritual. Y en su caso, puede ser que el razonamiento del Señor era que una mejor generación surgiría en el futuro. Personas con quien Él pudiese obrar y esta generación tendría su protección, serían llevados a la tierra prometida, pero en ese momento habría más intercesión de parte de Moisés, evidentemente, pero en ese momento Dios se retira y el pueblo evidentemente no se había arrepentido bien. Habían obedecido a Dios, se habían quitado las cosas que Dios, que Moisés les había dicho que se quitaran, se habían humillado ante el Señor porque vieron la ofensa que hicieron, así que hay cierto grado de arrepentimiento externo, pero no es suficiente evidentemente, porque la promesa de Dios de cuidarles es limitada. Os llevaré y designaré a vuestro caso un ángel solamente. Y yo no os guiaré personalmente, ustedes no veréis mi gloria ni cosas maravillosas, pero seréis guiados a salvo. Esa es una cosa muy limitada. Las personas no se habían arrepentido lo suficiente y esto les sacude, pero aún así no vienen a un arrepentimiento completo. Y podemos ver los términos aquí. Versículo 2, versículo 3 también. Y la razón está al final, versículo 3. Yo no subiré en medio de ti porque eres pueblo de dura cerviz. No te postras, eres orgulloso, no deseas instrucción, eres obstinado. No sea que te consuma en el camino. Versículo 4. Oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron de luto y ninguno se puso sus atavíos. Así que tenemos esta humillación externa y arrepentimiento externo, pero aún así esto no es suficiente. No se habían humillado ante el Señor hasta ahora. No se habían humillado a través de este clamor de Moisés de que salieran de esa gran multitud y estuvieran firmes por el Señor. Solamente algunos de los levitas respondieron a este llamamiento en el capítulo 32. El pueblo no se arrepintió por completo. No se habían humillado ante el Señor por esa ejecución de los 300.000 que siguieron con sus lujurias y maldades, esos bailes lujuriosos, y ahora tenían solamente cierto grado de humillación ante Dios, porque Dios no les iba a ayudar de forma especial. Y entonces se quitaron sus atavíos. Versículo 7. Y Moisés tomó el tabernáculo, y no es el tabernáculo del cual hemos leído. El tabernáculo, el lugar de la adoración, con el lugar santo y el lugar santísimo. Ese no ha sido construido todavía. La descripción viene después, y la descripción de cómo tendría que ser diseñado, eso vino antes de ese capítulo, pero aún no ha sido construido. Este tabernáculo es una tienda de reunión. Una tienda de reunión. También se puede llamar tabernáculo de reunión. En la versión inglesa se le llama tabernáculo de la congregación. Y tal vez los traductores ingleses pensaron que se trataba de la reunión del pueblo de Dios, y sin embargo todos los comentaristas piensan que se refería de la reunión de Moisés y las personas con Dios. Es el tabernáculo de reunión, como se traduce en español. Es el lugar para tener una audiencia con Dios, donde los fieles irían y Dios se comunicaría con Moisés. Y el tabernáculo portátil, el templo portátil, por así decirlo, no había sido hecho todavía, no había sido construido. Y Moisés tomó esta tienda de reunión y la puso fuera del campamento. A cierta distancia, podían alcanzarlo, pues lo alcanzaban a ver, pero estaba a cierta distancia fuera del campamento principal. Y podían verlo desde el campamento. Y le llamó el tabernáculo o la tienda de reunión. Lo que dice el hebreo es eso, tienda de reunión. La Biblia de las Américas lo traduce así. Y la Reina Valera del 60 y la Reina Valera del 909 dicen tabernáculo del testimonio o tabernáculo de reunión. Es la tienda de reunión. Y sucedía, versículo 8, que cuando salía Moisés al tabernáculo, porque había piadosos, hombres y mujeres piadosas en esa congregación, en ese grupo de personas, y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, que estaba fuera del campamento y tenía consejo, y Moisés y Josué estaban ahí en ese tabernáculo, en esa tienda. Algunos de ellos venían a Moisés y a Josué, y no muchos, solamente algunos. Entonces eso también nos muestra que no tenían un verdadero arrepentimiento suficientemente grande. Y versículo 8, y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, a la tienda de reunión, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés. Le miraban, querían ver qué es lo que sucedería hasta que entraba en ese lugar, en esa tienda. Así que su preocupación, su angustia que tenían, porque entendían hasta cierto punto el mensaje de que Dios no estaría con ellos, y se preguntaban, ¿habrá mejores noticias? ¿Habrá un cambio en esto? Pero no parece que ellos mismos estuvieran llegando a ese lugar suplicando el favor de Dios. Y versículo 9. Cuando Moisés entraba en la tienda, la columna de nube descendía. No estaba dentro del campamento, ya no más. Solamente descendía donde Moisés y Josué estaban. Ellos eran los únicos dos que no habían tenido participación hasta cierto grado en la adoración del becerro de fundición. Se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés, así que era claro lo que estaba pasando. Ese pilar, esa columna de nube, la gloria de Dios, ya no se acercaba al campamento. Solamente en la tienda de reunión fuera del campamento. Y no podían haber tenido un regaño más claro, creo yo. Versículo 10. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Está mejorando la situación, pero todavía hay bastante que mejorar, bastante que avanzar. Y así es con nosotros, ¿no es así? Cuando hay alguna especie de idolatría en la vida, o hay rebeldía espiritual o reincidencia, ¿cuánto nos toma verdaderamente arrepentirnos ante el Señor? Las oraciones de arrepentimiento se hacen oraciones apresuradas y apresuradas, no con profundidad de arrepentimiento. El arrepentimiento no necesariamente es acompañado por un cambio de comportamiento, y podemos ver esto justo aquí, con esta iglesia típica. El versículo 11: Y Jehová hablaba a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Queridos amigos, las personas no estaban espontáneamente buscando al Señor. Y la segunda parte de nuestro sermón es el poder de la intercesión, versículo 12. Y dijo Moisés a Jehová: Mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Y esto tal vez parece una oración extraña. Y lo mejor que puedo decir al respecto es que es una forma muy humilde y amable de pedirle a Dios que vaya con ellos a pesar de lo que ha anunciado y lo que ha dicho. Es casi como si Moisés no se atreviera a hacer una petición directa a Dios. Se le ha dicho que Dios enviará un ángel delante de ellos, y es una forma extremadamente amable de decir: Eso no es suficiente para mí, Señor. ¿Acaso no podemos tener tu presencia? Y se pone de esta forma oblicua, y yo estoy seguro que este es el sentido aquí. Tú me dices, saca a este pueblo, pero no me des declarado a quién enviarás conmigo. Y aún así, aquí está la razón que utiliza Moisés. Siempre usa razones Moisés cuando ora. Sin embargo, tú has dicho: Yo te he conocido por tu nombre, Moisés, y has hallado también gracia en mis ojos. Señor, tú me has dicho de forma certera que tú me conoces, y que he encontrado gracia, y que he sido perdonado, y que he encontrado misericordia. ¿Acaso no puedo prevalecer sobre ti? ¿Acaso no puedo suplicar tu presencia, no solamente conmigo, sino con todo el pueblo? Ahora bien, entonces, te pido, versículo 13, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Moisés se identifica con el pueblo. Le habían rechazado, pero su corazón es tan grande. Él tipifica a Cristo, representa a Cristo en esto también. Él vino, Cristo vino a sufrir y a morir por sus enemigos, aquellos que le rechazaban. Vino a pagar por personas que le despreciaban y que no tenían ningún interés en él, y que habían roto su ley y que le habían repudiado. Aún así, él vino y sufrió y murió por nosotros. Y Moisés tiene este espíritu. Y versículo 14. Y dijo, Dios le está hablando a él. En esta intercesión con Dios, Dios está resistiendo a Moisés un poco. Mira el versículo 14. Y él dijo, Dios dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Esa es una promesa muy limitada. Iré contigo, Moisés, y tú tendrás descanso. No temas. Y parece que esto produce en Moisés una intercesión aún mayor, y así es como tendría que suceder con nosotros. Oramos y oramos pidiendo por ciertas personas en nuestra lista de intercesión para con Dios, y toma tiempo, y no vemos ningún cambio todavía en su actitud, no vemos nada todavía. ¿Y después qué hacemos? ¿Dejamos de orar o duplicamos nuestro esfuerzo? Moisés, cuando Dios hace como si que resiste la oración, Moisés clama todavía más, y Moisés usa otra porción de razonamiento. Usa otra razón: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y esto casi es un lema para todos nosotros, para nosotros como cristianos. Si no podemos decir, mi vida no es digna de vivirse, ni tiene tampoco propósito si Dios no está conmigo, y si yo no estoy con Él, y si no hay comunión, Y si yo no estoy a su servicio, si nosotros no podemos decir mi vida no es digna que la viva, si Dios me olvida, si estamos en una posición en la que podemos decir, ah, Dios no está conmigo de forma muy fuerte conmigo, no tengo el amor que tenía antes, ni el celo que tenía antes tampoco, ni la preocupación que tenía antes por su causa, no importa. Me la estoy pasando bastante bien, las cosas están yéndome bien. Y eso es una posición desastrosa para un creyente. Si Dios se retira de un creyente, la respuesta de nuestro corazón tiene que ser, sin ti, oh Señor, la vida no me significa nada, no me representa nada sin la certeza de que estoy en el camino correcto y sirviéndote. Y Moisés está diciendo esto, representando a todas las personas. No hay ningún, no hay caso en la tierra prometida ni en la sociedad nueva. No hay valor ninguno en estas cosas si no es una misión, una causa, un lugar donde Dios se ha servido y representado y amado. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. En lo que dice en el siguiente versículo, ¿y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Si he de vivir con Dios apartado de mí, o este pueblo tiene que vivir sin ninguna evidencia del poder de Dios, entonces, ¿cómo las personas sabrán que Dios está con nosotros sin esta vindicación? ¿Acaso no esta vindicación viene cuando tú nos acompañas y entonces estaremos apartados del mundo, yo y tu pueblo, apartados de las personas que están entre la faz de la tierra? Y Moisés dice, sin el poder de la presencia de Dios y su bendición y su sonrisa y sus obras con nosotros y el hecho de que Él nos use, entonces no habrá ninguna diferencia entre nosotros y el mundo. ¿Y cómo sabrán las personas? ¿Cuál será la evidencia de que tú estás con nosotros? Bueno, ¿acaso las personas no tienen que estar utilizando este argumento hoy en día? Si la iglesia más y más es como el mundo y están tocando música mundana y están haciendo cosas mundanas y están utilizando la carne en sus métodos, etcétera, ¿cómo el mundo verá que el pueblo de Dios son de forma notable diferentes? Separados, diferentes, que Dios, que la mano de Dios está con ellos. ¿Cómo se notará esto? Lo que Moisés estaba argumentando es que no hay ningún caso en que avancemos si Dios no está en medio de nosotros. Y hoy en día las personas dicen lo opuesto. Las personas piden prestado del mundo en casi todo lo que hacen y reducen la evidente diferencia entre nosotros y los mundanos. Eso es una locura. Versículo 17. Jehová dice a Moisés, también haré esto que has dicho, porque has hallado, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Y entonces la intercesión de Moisés es escuchada por Dios. Qué aliento tan grande es esto para nosotros. La oración de intercesión, a pesar de que tal vez inicialmente Dios la resista, como si para que nos aliente a ello, esta oración será escuchada. Y acuérdense la diferencia entre Aarón y Moisés. Si Aarón de pronto se hubiese dedicado a interceder en oración por el pueblo, ¿ustedes creen que habría prevalecido sobre Dios como hizo Moisés? Después de esa gran capitulación con el mundo, Dios le perdonó lo que hizo. Dios no canceló su señalamiento como sumo sacerdote. Él fue misericordioso con Aarón. Pero ¿ustedes creen que Aarón hubiera sido escuchado cuando él trajo tan grande pecado sobre el pueblo y les alentó en ello? Sin embargo, Moisés fue escuchado. Y nosotros también seremos escuchados, pero nuestras vidas tienen que estar honrando a Dios. Y si nuestras oraciones de intercesión nunca son respondidas, tal vez ese es el problema. Tal vez tenemos mucho que hacer, mucho que avanzar. Tenemos mucho que hacer para acercarnos más a Moisés y apartarnos más de Aarón, por así decirlo. Y ahora aquí en el versículo 18 vemos una petición de Moisés que tal vez parezca extraña. Algunas personas han sido muy críticos de Moisés. en los comentarios, porque Moisés pidió esto. Entonces dijo a Dios: Te ruego que me muestres tu gloria. Y quiere una concienciación sensacional de la presencia de Dios. Algunas personas le critican de que lo haya pedido, pero esto es al respecto de la experiencia personal espiritual. ¿Acaso él quería alguna impresión o alguna demostración del esplendor de Dios y del brillo de su gloria? ¿Qué es exactamente lo que Moisés tenía en mente? Bueno, era algo legítimo que pedir, no se le concedió en la forma en la que él lo pidió, pero era entendible, si no es que era incluso legítimo, era entendible por lo menos, que algún creyente en Dios tuviese deseo de alguna concienciación especial de la gloria y la maravilla del Dios Todopoderoso. Pero aprendemos bastante de la forma en que Dios respondió a su oración de Moisés. Te suplico, te ruego que me muestres tu gloria. Tal vez Moisés pensó que le sostendría. Tal vez Moisés pensó que fortalecería su fe. Él había pasado bastante a nombre de ese pueblo y había mucho más por hacer. Habría más tribulaciones y pruebas ahí adelante. Pero la respuesta de Dios en el versículo 19 es la siguiente. Y tenemos que ver los detalles. Yo haré pasar todo mi bien o mi bondad delante de él. Ustedes notan lo que dice aquí. Haré pasar toda mi bondad, no bien, sino mi bondad delante de ti. Y es evidente que Dios le mostraría a Moisés, o se mostraría a Moisés de forma en que Moisés pudiera sentir y comprender algunos de sus atributos, no todos, mi bondad, dice él. Y proclamaré el nombre del Señor, el nombre de Jehová delante de ti. Si ustedes quieren, voy a explicar esto, voy a expandirlo, no necesariamente con palabras, sino a través de una revelación directamente comunicada a Moisés, de forma que él tendría más entendimiento. Tal vez él desplegaría su nombre y podemos tocar este punto. El nombre de Jehová, el gran nombre de Jehová, significa el Dios que existe en sí mismo. En otras palabras, Moisés obtendría un gran entendimiento y concienciación de la naturaleza autoexistente de Dios, que Él es la fuente de todo poder, que Él es la fuente de todo ser, que Él no necesita ningún combustible, ninguna energía que deba de obtener de fuera de sí mismo. Él es el Dios que dijo: Yo soy el que soy, Dios que existo en mí mismo, Dios que genera toda vida y poder de sí mismo, quien no necesita nada y que está completo y tiene todo lo que necesita. Entonces, la suficiencia plena de Dios sería mostrada a él. Y Moisés vería algo de sus atributos. Moisés los conocía todos en su mente. Pero ahora tendría un poderoso entendimiento de algunos de estos atributos. ¿Cuáles atributos? Aquellos que están bajo la categoría de la bondad de Dios, toda su bondad, la misericordia de Dios, de alguna forma sería mostrada a Moisés de forma profunda y especial, la gracia de Dios, la amabilidad de Dios, la clemencia, la benevolencia de Dios, la compasión, la longanimidad de Dios y su verdad también, porque esto se menciona un poco más adelante. En el capítulo subsecuente, cuando se da la revelación de estas cosas, pero lo que se quiere decir aquí a través de verdad, aquí en Éxodo, la palabra hebrea que se traduce ahí adelante como verdad significa algo más bien como certeza, o como lo ponen algunos, fidelidad, la fidelidad de Dios, la amabilidad de Dios, la ternura de Dios, la longanimidad de Dios o paciencia, la misericordia de Dios. Es esta área o esta sección de los atributos de Dios que Dios le comunicaría de forma especial a Moisés, le explicaría de forma especial. Nada se dice aquí, por ejemplo, respecto del poder de Dios, Evidentemente Moisés conocía respecto de esto en su mente. Tampoco se menciona su sabiduría o su conocimiento de Dios, sino que en particular Dios se enfocaría en su bondad y misericordia, compasión y longanimidad, la categoría que es de atributos que están bajo la bondad de Dios y el poder infinito de Dios y que no necesita nada de donde tenga que obtener energía o apoyo. Esto parece ser lo que se le daría a Moisés. Y esto nos ayuda bastante, incluso hoy en día. Y las iglesias carismáticas siempre están enfatizando experiencias. Quieren que las personas tengan éxtasis, incluso si significa trances y sensaciones sensacionales y cosquilleo por la columna vertebral, por así decirlo, y cosas que son indescriptibles con lenguaje humana, con lenguaje humano. Quieren sensaciones solamente. Y nadie tenía más derecho a una sensación, si es que eso estuviera disponible para los seres humanos, que a Moisés. Sin embargo, a Moisés no se le dio una sensación, no. Él tuvo una gran apreciación y entendimiento de los atributos que tienen que ver con la bondad de Dios. Entonces, cuando él vio lo que se le permitió ver de la gloria de Dios, tuvo una cosa cognitiva, fue en su mente, también en su corazón, pero fue algo instructivo, era al respecto de Dios, las cosas que él necesitaba saber y podía el poder de Dios. ¿Acaso no había sentimientos ahí? Bueno, sí. Si tenemos un gran entendimiento al respecto de los atributos de Dios, entonces somos profundamente conmovidos, pero no necesariamente necesitamos cosquilleo en los brazos. Y nuestra mente se remonta a los cielos o algo así, ¿no? A través de sensaciones dramáticas, ¿no? Sino que entonces toda la mente carismática, los modos carismáticos, sus métodos no toman en cuenta de cómo obra Dios y cómo se anuncia a sí mismo. Él alcanza nuestros corazones y nuestro corazón responde con gozo y paz en nuestra fe. Y algunas veces gozo indescriptible y lleno de gloria, pero no porque sintamos el toque de Dios o porque Él nos sostenga de la mano o veamos una presencia o tengamos un cosquilleo o tengamos una relación directa con Dios, no. Dios viene por la fe, a través de nuestro entendimiento, y nos toca con cosas que son significativas para nosotros, de modo que nuestros sentimientos responden con gozo y acción de gracias. Y esto siempre ha sido así, y podríamos hacer un estudio completo de cómo Dios trató con Moisés de esta forma. Y fue primordialmente algo que Moisés entendió, lo cual dio lugar a gran gozo y certeza y paz. Pero esto vino a través de la mente primero que nada. Y versículo 20. Bueno, de hecho, primero el versículo 19. Yo haré pasar toda mi bondad delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y escuchen esto y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Y Dios está anunciando ahí que entre esta gran población de los israelitas hay muchos que no conocerán nada respecto de la misericordia de Dios en su vida personal y corazón. Dios está aclarando, incluso a medida que anuncia un privilegio especial a Moisés, que la salvación depende del Señor, quien abrirá corazones y quien traerá personas a sí mismo, pero eso se basa en su sabiduría y compasión inescrutable e insondable. Entonces nos dice, tendré misericordia y seré clemente para con quien seré clemente y para con quien tendré misericordia. Y entonces dice, no verás mi rostro porque ningún hombre verá mi rostro y vivirá. El rostro de Dios, la faz de Dios representa su santidad. Su santidad majestuosa. Versículo 21 ahora. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, la roca. Está en Horeb, ¿se acuerdan? Y es extraño, pero he notado a través de los años que todos los escritores antiguos, o de hecho la mayoría de ellos, tenían certeza plena de algo. Tenían certeza de que la roca de Horeb, dentro de la cual Moisés fue puesto por Dios en esa hendidura en la peña, es la misma roca que Moisés golpeó con su vara y de la cual salió gran cantidad de agua. Es la misma roca, decían los escritores antiguos. Y por una extraña razón, hoy en día nadie quiere afirmar eso. Y yo no entiendo bien por qué no. Claro, que hay una gran ventaja en que sea la misma roca. La roca en la cual Dios escondió a Moisés mientras pasaba con toda su bondad para que fuese revelada, que sea la misma roca en la cual Moisés golpeó en Horeb y de donde fluyó agua. Hay una gran ventaja de que sea la misma y es la siguiente, que cuando llegamos a Primera de Corintios 10:4, cuando estamos hablando de la roca de donde fluyó el agua, Dios dice a través de Pablo que esa roca era Cristo. Y si es la misma roca, entonces esa roca era Cristo y eso aplica a la peña y a la hendidura. Y así es como lo tomamos. Ese es el entendimiento correcto. Es la misma roca. Ese es el entendimiento correcto. Y voy a leer los versículos una vez más y será más claro. En vez de que yo lo explique, lo leo de la Biblia. Versículo 21. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Y Moisés tendría la experiencia sobrecogedora, roca de la eternidad. Ustedes conocen estos versículos bien, roca de la eternidad, rota por mí. Déjame que me esconda en ti. Cristo, estamos hablando de Cristo, que el agua y la sangre que fluyó de tu costado, que esto sea del pecado la doble cura, límpiame de su culpabilidad y su poder. Cristo es representado por esta roca y él fue sacrificado por Dios por amor a nosotros y nosotros estamos en él. Y nosotros entonces podemos conocer la gloria y la presencia de Dios en nuestra vida. Y a medida que avanzamos a nuestra conclusión, estamos hablando respecto de la experiencia espiritual de Moisés. Y vamos a ir un momento al capítulo 34 a leer unos versículos. Versículo 2, donde dice, prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate a mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y dos rocas serían grabadas, el pacto sería de forma misericordiosa renovado. Y versículo 5, y Jehová descendió en la nube. Y espero que ustedes sepan y conozcan que este recuento en el capítulo 34 es el cumplimiento de la promesa que Dios le dio a Moisés de que vería su gloria. El Señor descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová, el nombre del Señor. Tuvo una exposición infundida directamente a él por Dios. Una explicación del nombre de Dios, Jehová Dios. El Dios que existe en sí mismo, la fuente de todas las cosas. Y versículo 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, 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 fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad o fidelidad. Esta área de sus atributos que tiene que ver con la bondad, que guarda misericordia a millares. Bueno, ¿cómo esto tiene que haber fortalecido a Moisés? La misericordia de Dios, él la tenía que representar. Él tenía que representar la amabilidad de Dios y el Evangelio hace esto. No hay ninguna mejor forma de explicar la misericordia de Dios que explicando que no sea explicarle a los adultos y a los niños el Evangelio de Cristo. Y aquí tenemos el cumplimiento de la promesa de Dios a Moisés en estos versículos. Para nosotros, en lo que a nosotros respecta, la revelación de Dios no viene a nosotros en términos de sensaciones, sentimientos tampoco, a pesar de que los sentimientos participan cuando responden a lo que entendemos con la mente. pero tenemos respuestas a nuestras oraciones y ahí somos conmovidos cuando Dios nos escucha y responde a nuestras oraciones y en particular esas oraciones de intercesión. ¿Cómo eres conmovido? ¿Cómo somos conmovidos cuando Dios nos conforta y nos fortalece para ciertas tareas ante las cuales casi tienes temor, el servicio a Dios? ¿Cómo somos conmovidos cuando Dios nos ayuda al mortificar el pecado? Y Él nos da fortaleza y entonces podemos vencer y también nos ayuda en el estudio de la palabra. No solamente una de estas cosas, sino todas estas cosas. Si todas estas cosas son representadas en nuestra vida, entonces conoceremos bastante de que Dios nos dé este entendimiento profundo y claro de sus atributos y su bondad. Podremos tener eso bastante claro. Así es como Dios obra y así es como fue con Moisés. Entonces hemos visto cómo la presencia de Dios puede retirarse. ¿Y por qué se retiraría? Porque no la valoramos, tal vez. No la tomamos en serio, tal vez. No estamos viviendo una vida disciplinada, manteniendo devociones como deberíamos. No estamos participando en servicio cristiano. La presencia de Dios puede ser retirada. Sí, podemos ser una especie de cristiano de segunda clase al ser negligentes con las devociones. Y es lo que les pasó a ellos y lo vemos en otros pasajes también de las Escrituras. Lo veremos después. En segundo lugar, vimos el poder de la intercesión, pero eso estaba en Moisés, no en Aarón. Fue Moisés quien prevaleció ante Dios para obtener esa hermosa bendición. Y vimos algo al respecto de la experiencia personal espiritual y cosas más profundas con el Señor. Que el Señor bendiga este pasaje a nosotros.